Estamos lo que estudiamos la semana pasada en Filemón. Si usted se acuerda, la semana pasada hablamos de que el libro de Filemón es una carta personal que Pablo le escribe a Filemón por un esclavo que se llama Onésimo. Y si ustedes se acuerdan, el versículo 16 de la carta nos enseña que Onésimo era un esclavo de Filemón. Y el versículo 18 nos enseña de que Onésimo aparentemente perjudicó de alguna manera a Filemón y se escapó. Por medio de la providencia de Dios, en el versículo 10 nos enseña, Pablo conoció a Onésimo y le predicó el evangelio a Onésimo en la prisión. Y Onésimo llegó a ser cristiano. ¿Tú te puedes imaginar eso? Pablo conocía a Onésimo y también a Filemón. Solamente la providencia de Dios puede hacer algo así. Versículo 10 y 12 y 13 nos dice que Onésimo llegó a ser bien querido por Pablo. Él lo veía como un hijo, lo ayudó en sus prisiones. So, esta carta es una carta que Pablo le está escribiendo a Filemón para que Filemón
Que tenga su
perdone a Onésimo y lo reciba como hermano. Esa es la idea, que lo perdone y que lo reciba como hermano. Y realmente esta carta nos enseña a cómo arreglar relaciones entre nosotros. Pablo aquí está siendo un pacificador entre dos personas que necesitan reconciliación. Eso fue lo que hablamos la semana pasada y hablamos de algunos principios y nos quedamos en el versículo, estamos listos para el 14, para el versículo 14. ¿Pero tienen alguna pregunta antes de leer un poquito más ahí? ¿Está claro?
Amén.
Ok, vamos a leer aquí del 8, vamos a leer, yo sé que leímos ya de la, del, ya, ya leímos esta sección, pero no la cubrimos toda, so vamos a leerla de nuevo. Vamos a leer del 8 hasta del 8 hasta el 16, del 8 hasta el 16. Damaris, no sé si quiere leer del 8 hasta el 16.
Amén. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor.
Ok, so nosotros hablamos de varios principios que encontramos aquí. Primeramente hablamos del principio de que Pablo podía mandarlo, pero él quería que saliera de Filemón. El segundo punto que hablamos fue de cómo el evangelio no hace útil. Onésimo era inútil, pero ahora en el evangelio fue útil. También hablamos de la importancia de tener sabiduría cuando hay problemas de relación y vemos la sabiduría de Pablo, de cómo él usa su sabiduría. Pero yo quiero hablar del versículo 14 y nota lo que él dice. Ah, él dice, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. Pero, ¿qué él hace? ¿Por qué Pablo no se quedó con Onésimo? Sino que lo envía para atrás, porque él dice en el versículo 14.
Y quería que el consentimiento de él primero, hablar con él, Sí.
Eras cierto en él.
Uh-huh. Él para mí él quería que Onésimo lo perdonara.
Ok. Primeramente. Pero en el versículo 14, Pablo dice, pero no quise hacer nada sin uh-huh. su consentimiento. Él dice, para que, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Pablo uh-huh. quería que esto saliera de Filemón, que él lo perdonara, que él dijera, sí, Pablo, quédate con él. Porque Pablo, me encanta la expresión en el 14, no quise hacer nada sin
tu consentimiento.
Déjame decirle un principio que aprendemos aquí, y es esto. Tenemos que aprender a tener consideración de nuestros hermanos. Y eso es lo que yo veo de Pablo aquí. Una consideración. Él no dijo, yo soy el apóstol Pablo, y yo hago como yo quiera, y tú tienes que hacer como yo diga. No, él consideró los sentimientos de Filemón, pidió permiso antes de hacer algo. Y yo pienso que la consideración, hermanos, es algo que a veces se pierde con personas que tenemos mucho tiempo relacionándonos. Hay un refrán en inglés, y me imagino que existe en español, que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y hay muchas personas que viven así, que ellos dicen, wow, si yo pido permiso, quizá me digan que no. So, ¿sabe qué? Mejor hacer lo que yo quiera, y si lo hice mal, pues yo pido perdón, ¿me entiende? Y Pablo podía actuar de esa manera también. Pablo podía actuar de esa manera también, de decir, ok, me voy a quedar con Onésimo, y si un día Filemón se entera, pues yo le digo, I'm sorry, Filemón. Digo, ¿tú me entiendes? Pero Pablo tuvo esa consideración de decírselo a él. No podemos perder esa consideración con hermanos de iglesia, con los hermanos de la iglesia, con nuestra propia familia. A veces en relaciones con esposo y esposa se pierde esa consideración y decimos, yo si lo hice mal, pido perdón en vez de pedir permiso. Con hermanos, quizás no le vaya a gustar a la hermana, pero yo le pido perdón en vez de pedir permiso. No, yo pienso que tenemos que aprender a ser considerados en esa manera. No sé si me entienden el punto o no, pero yo pienso que es importante de no perder esa consideración. Ustedes saben cómo es, ¿no verdad? Con una persona que uno no conoce.
Sí, sí, muy, lo entiendo.
Con una persona que uno no conoce muy bien, uno tiene mucha consideración, se guarda de cierta palabra, es bien cuidadoso, pero con el que uno conoce por muchísimo tiempo, quizás no tiene esa consideración que debe tener, esa amabilidad, quizás es la mejor palabra que hay que buscar. Ok, pregunto, comentario, ¿estamos claros ahí?
Sí,
amén. Gloriela, yo veo la mano tuya.
Sí, no sé si me permite leer acá la Biblia que yo tengo. Primeramente, buenas tardes, que Dios los bendiga, los guarde a todos. Muchas veces uno con los hermanos piensan que los hermanos tienen que hacerle las cosas a uno porque ellos están obligados. Y en el cristianismo las cosas no pueden ser obligadas, sino que tienen que ser voluntarias y con amor.
Amén.
O sea, lo que la persona le haga, lo que un hermano le haga a otro es porque le nace y porque sienta que está agradando a Dios, pero no porque tenga el compromiso de hacerlo, solamente porque la otra persona es cristiana o por la hermandad.
Sí, muy buen punto, Gloriela. Y cuando se pierde eso, se pierde la gratitud para con los hermanos. Ya no somos agradecidos. Es como que el hermano está supuesto a hacer eso. Yo ni permiso le voy a pedir. Oiga, usted haga eso. ¿Usted me entiende? Y se pierde esa gratitud y esa amabilidad. Y cuando se pierde eso en la hermandad, se le hace daño a la hermandad. So, me encanta eso. Es como que los hermanos están supuestos a ayudarme. Los hermanos están supuestos a hacer esto. No, tenemos que tener esa amabilidad. Muy buen punto.
Y eso muchas veces se ve más cuando es, por decir algo, en la parte económica. La sí. persona piensa que no le dan por amor, sino porque tienen la obligación de darle. Y muchas veces hacen muchas comparaciones que están fuera del contexto. Sí. Y en la palabra, todo lo que Dios le demanda a uno es que uno lo haga por amor. Y más que todo cuando uno ve el trabajo en la obra. Muchas veces son hasta flojos, perezosos y no hacen nada. Y para que puedan hacer algo tienen que darle algo económico porque ellos creen que, que no es que se lo van a dar por buena voluntad, sino porque se lo merecen y por eso. Y eso llega a un papel muy importante muchas veces en los premios.
Sí, muy buen punto. Ok, nota el 15 y el 16, acabamos esta sección. A mí me encanta el 15 y el 16. Él dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volviera a recibir para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. So Pablo aquí dice, Filemón, tú no sabes si por esa razón pasó lo que pasó, para que él te perjudicó, te hizo un daño, pero porque eso pasó, ahora este hombre cae en la cárcel, yo le predico y él se vuelve cristiano. So, él le dice a él, quizás fue por esto que esto pasó. Ahora, yo quiero hacer dos punticos sobre esto. Pablo es un hombre que tiene más humildad que lo que yo tuviera. Y esto es lo que yo quiero decir. Nota que él dice en el versículo 15, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo. No sé, si yo lo hubiera escrito esto, ustedes van a saber el punto que yo voy a hacer. ¿Tú te puedes imaginar? Onésimo perjudica a Filemón. Onésimo cae preso. Y cae en la misma cárcel de que de Pablo. Si yo hubiera sido Pablo, yo no hubiera dicho quizás. Yo hubiera dicho, yo estoy seguro que eso fue de Dios. Por eso pasó esto. Yo estoy seguro que de Dios. Pero yo pienso que Pablo no tiene una palabra de Dios. Él no sabe 100% seguro que esto viene de Dios. Y él tiene la humildad. Él dice, quizá pasó por esta razón. Quizá Dios estaba trabajando detrás de todo eso. Entonces, no sé, él tiene humildad de no presumir de algo que él no está 100% seguro, que fue la providencia de Dios. Y yo enfatizo este punto, hermano, porque a veces tenemos que tener más humildad en presumir lo que Dios está haciendo o no está haciendo. Y esto es lo que yo quiero decir. Hay a veces donde, especialmente con la providencia de Dios, uno dice, yo sé que esto está pasando por esta razón, cuando tú no tienes idea si Dios realmente está trabajando detrás de eso. Tú estás adivinando. Pero si tú estás adivinando, aunque sea, ten la humildad de decir, quizás esa fue la razón por la cual eso pasó. So, yo veo cierta humildad en Pablo de la providencia de Dios en el versículo 15. Pero lo bueno es que ya fuera la providencia de Dios o no, Pablo usa esa oportunidad para la gloria de Dios. Él usó el hecho de que Onésimo le cayó en la cárcel y le predique el evangelio. Y él no sabe si fue Dios que lo puso ahí o no, o si esto vino porque Onésimo fue un malvado. El hecho es que a él no le importa, él va a predicar el evangelio como quiera. Entonces él le predique el evangelio, él se convierte y Dios lo usó para su gloria. Y yo pienso que si como cristiano nuestra actitud es, yo voy a hacer lo correcto, no importa si yo entiendo la providencia de Dios, si yo sé si esto fue Dios o no, yo voy a obedecer. Dios puede trabajar por medio de eso.
Amén. Ahí podemos recordar el texto, hermano, donde el Señor dice, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien.
Sí, sí.
Eso es lo que siempre tenemos que tener pendiente, la oportunidad que podamos tener.
Amén, exactamente. Y me gusta, una de mis partes favoritas de ese texto es lo que aman a Dios. Cuando tú amas a Dios y obedeces a Dios, Dios va a usar lo bueno y lo malo para su gloria y para obrarlo para el bien. Ya sea que fue un malvado que hizo esto O si es Dios por medio de su providencia, Dios lo puede usar para su bien. Rosa, yo veo tu mano ahí.
Sí. No, espérate, que se puso, se pone la cámara solo de teléfono en un filio. No, yo pensando en Filemón, que prácticamente cuando uno tiene un enemigo, por decir así, yo no tengo, pero estoy poniendo el ejemplo, y ese enemigo se convierte, o sea, se convierte en cristiano, ya no es un enemigo, ya es un hermano. Entonces yo no sé la reacción de Filemón al aceptar a Onésimo como cristiano, porque ya él le había fallado. Entonces me hubiese encantado ver como la reacción o la cara
de
tú sabes, porque yo digo, tú dices que Pedro es humilde y Pablo es humilde, pero Pablo tiene tanta forma de su carácter, porque él es un hombre como tan claro, y a veces cuando la persona es clara no aparenta humilde, cosas que no tienen que ver, porque tú puedes ser humilde, puedes ser claro, porque Pablo no es que saca en cara que, por ejemplo, que Filemón le debe su vida espiritual, eso es su padre espiritual. Entonces Pablo cuando le tiene que pagar para atrás, él lo menciona. Entonces a veces yo veo que Pablo, él mismo se decía que era tosco al hablar, pero yo pienso que Pablo, no sé cómo ligar la humildad con ser tan toco, porque ayer hablaba, y perdóname que tú no tienes que ver, pero ayer se hablaba de la forma en que, por ejemplo, a mí no me hubiese gustado que Pablo me hubiese hablado como le habló a Pedro delante de todo el mundo, porque bien, o sea, la palabra de Dios está porque es lo que Dios quiere, y es bueno porque es completa. Pero uno humanamente, tú sabes, a veces cuando te dicen una cosa delante de todo el mundo, uno dijo, oye, pero pudo haberlo dicho aparte. Pero que también ahí se ve, se prueba la otra persona. O sea, como Pablo reaccionó, y aquí, como Filemón también reacciona, porque al final del día, tú sabes, ya tiene que tener un cuidado, se lo recibe para atrás, tiene que tener un cuidado y un tacto ya para cómo tratar a Filemón, porque los esclavos prácticamente, tú sabes, no eran nada. O sea, ya ahora es un hermano en Cristo. Perdona que me cogí mucho tiempo, como siempre.
Sí, yo pienso que el ser humilde no significa el confronto. Cuando Pablo confronta a Pedro, él fue humilde en este sentido. Él se sometió a Dios. Y la humildad se somete a Dios, aunque él no le gusta. A veces nosotros pensamos que la humildad significa que yo siempre ando con mi cabeza baja, que tengo, me siento menos de yo mismo. Y no es así. La humildad verdadera es una persona que se somete a Dios y se somete a la otra persona. Y yo pienso que Pablo estaba pensando no en él, sino en Dios. Y yo pienso que esa es la humildad más grande, cuando uno está pensando más en otro y en Dios, y menos en uno. Ok, so vamos a ver. Yo sé que eso es para otra ocasión. Vamos a leer del 17 al 25 y concluimos y hacemos varios puntos aquí, algo que Rosa mencionó también. Diana, ¿quiere leer?
Sí, hermano. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo esto con mi propia mano. Lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido.
Hasta el 25.
Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes.
Ok, so finalmente Pablo es claro en el versículo 17. ¿Qué es lo que él quiere que él haga, que Filemón haga con Onésimo en el 17?
Que lo reciba.
Sí, acéptalo como me aceptarías a quién, a mí. En otra palabra, Filemón, tú tienes que querer a ese hermano, perdonarlo y aceptarlo como si fuera el mismo Pablo. Déjame decirle, hermano, y quizás yo sé que yo mencioné esto hace poco, pero yo estoy viendo que esto es algo que se sigue mencionando en el mundo religioso, que no es verdad. En el mundo religioso hay esta idea de que nosotros podemos perdonar a una persona y no tener nada que ver con ello. Pero en el libro de Filemón, en el libro de Filemón, él menciona... en el libro de Filemón, él menciona que él tiene que perdonar a Onésimo, recibirlo como hermano y hasta recibirlo como si fuera el mismo Pablo. ¿Es otra palabra? Adrián, cuando usted abre su micrófono, parece como que hace una bulla, por eso es que yo lo pongo en mudo. Excúseme por eso, ¿ok? Pero es por eso, como que tiene una. A veces, si el teléfono está así y el micrófono está abajo, hace esa bulla. Pero si se pone así y esto está más libre, se escucha mejor. A veces pasa. Pero usted tiene audífono puesto, eso no importa. Ok. So, en las escrituras, Dios nos llama a perdonar a la gente como Dios nos perdona a nosotros. So, tenemos que tener un perdón completo. Y de eso es que Él lo llama a Él. A que lo acepte como hermano, a que lo acepte como compañero a Onésimo. Ahora, versículo 18, él dice, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Y ahí tú dices, ok, Pablo está dispuesto a pagar la deuda de qué, de otra persona. Pero como que lo daña un poquito, ¿no es verdad? Porque ¿qué le dice a Filemón en el versículo 19? ¿Qué le dice?
Que él le debe también.
Sí, dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes a qué, a mí. En otra palabra, yo pienso que es una referencia al hecho de que Filemón se hizo cristiano por Pablo. Le dice, tú me debes aún a mí. So, uno puede ver esto de dos maneras. ¿Lo está dañando Pablo aquí un poquito? Yo no pienso que eso. ¿Sabes lo que lo que Pablo le está recordando a Filemón aquí? De que, ok, Onésimo te perjudicó y él te debe. Pero tú le debes a quiénes, a otra persona. Y yo pienso que la idea de estos versículos es esto. Piensen en esto. Pablo, Onésimo, le debía a Filemón. Pero Filemón le debía a quién? A Pablo. Pero la deuda de quién era más grande con el otro. La deuda de que Filemón tenía con Pablo era más grande que la deuda que Onésimo tenía con Filemón. Y yo quiero que piensen en esto por un
segundo. ¿Tú te contestaste?
¿Ok? Sí, yo mismo me contesté porque me estaba confundiendo al decirlo. Yo pienso que eso debe traer a mente nuestra relación con Dios. Aquí hay una persona que te debe a ti algo, pero tú también tú también debes algo.
Tú eres un deudor de otro.
Tú también te has endeudado con otro y tu deuda es más grande que nuestra deuda con Dios. Uh-huh. Y Dios nos perdonó a nosotros. Pablo, nosotros debemos perdonar a otra persona. So, yo pienso que él está trayendo esto a la vista para que Filemón diga, Filemón, tú no quieres vivir ese tipo de vida. Donde tú le estás cobrando deuda y tiene en mente deuda que otra persona te tiene. Sé el tipo de persona que elimina toda la deuda y perdona como Dios ha hecho contigo. Y déjeme decirle, Hay dos maneras de vivir en esta vida. Una manera es ser el tipo de persona que siempre está pensando en lo que el otro te debe. Y no solamente estoy hablando económicamente, pero ustedes saben, emocionalmente, no, porque tú me debes esto, no, tú me hiciste eso, tú me arruinaste esta parte de mi vida, tú me hiciste esto. O tú puedes vivir así, o tú puedes vivir de la otra manera, que eres una persona que elimina deuda, que te dice, ¿sabes qué? Es verdad, papá, que tú me dañaste mi niñez. Es verdad, mami, que tú no fuiste amorosa conmigo. Es verdad, hermana, que tú no me diste el respeto que yo quería. Pero ¿sabes qué? Yo sirvo a un Dios que me eliminó a mí mi deuda. O sea, yo voy a vivir el tipo de vida que elimina deuda. Nada más hay dos maneras de vivir. Y el cristiano solamente puede vivir una. Y el que perdona deuda. El que no vive siempre pensando en lo que el otro me debe. Y yo pienso que es lo que Pablo está recordando aquí. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
¿Puedo hablar?
Sí. ¿Cómo es? Contigo tenemos la regla de un minuto.
No, que también nosotros le debemos a Cristo, porque Cristo quitó la barrera que tenía Dios con nosotros a través del pecado.
Sí.
Y nosotros siempre le debemos a nuestro Señor. O sea, esa deuda nosotros la debemos a Cristo, lo mismo que
exactamente
que a Pablo. Pero el punto más que yo quiero decir es que si nos pasaran situaciones como esa, eso no hace a nosotros ser mejores cristianos, porque yo estoy segura que Filemón diría, wow, este Pablo todos los días crece más, porque se ve, yo no sé qué tiene duro Pablo y Onésimo en la cárcel, donde Pablo le agarró tanto cariño y recomendar a una persona que ya ha defraudado, es porque, y sabiendo yo que Pablo tenía la visión espiritual, para escribirle de esa forma, escríbelo como si fuera a mí misma, es porque quizá Onésimo era un hombre, le faltó a Filemón, quizá tenía o unos sentimientos demasiado grandes y demasiado puros, su arrepentimiento era muy, muy, muy sincero para Pablo, con su puño y letra, decirle, mira Filemón, recíbeme como a mí. Entonces yo pienso que Filemón diría, wow, eso me hace admirar más Pablo como cristiano, y eso me hace que si yo tengo cualquier rencor o cualquier sentimiento, yo tengo que tener el ejemplo de Pablo. Para
amén,
mí es
amén.
Maravilloso.
El ejemplo de otro
hace que yo sea
el ejemplo de otro hermano y como ellos perdona deben ayudarnos a nosotros. Adrián, yo veo la mano tuya ahí.
Sí, hermano, una cosa que yo, pues, bueno, a mí me pasó, sinceramente, ¿se escucha bien?
Sí, sí.
Uno, sinceramente, cuando le recibe el evangelio, el hermano que le predica a uno siente que queda como en deuda.
Sí.
No sé si solo a mí o a algún otro. Como que con ese hermano que le ayuda a abrir los ojos a uno siente que uno le queda, que le debe algo. Sí. Ya, aunque tal vez sea algo de uno de agradecimiento que le tiene al hermano que le ayuda a abrir los ojos a uno.
Sí, sí. No, y yo pienso que eso es lo que está pasando aquí, de que Pablo sabe que Filemón lo considera a él, lo ama, lo quiere, y él está diciendo, yo quiero que ese amor y esa consideración, tú se la dé a Onésimo. Que es lo mismo que uno tiene con Dios. Con Dios, Dios, uno a veces, uno ama a Dios, quiere a Dios, está tan agradecido con Dios. Y Dios dice, ese mismo amor, ese mismo agradecimiento, dáselo a tu prójimo, ama a tu enemigo.
Amén.
Sí, amén. Daniel, yo vi la mano tuya ahí, pero no sé si la bajaste.
Sí, sí, sí. Ok, buenas tardes. Solo quería decir algo referente a eso de que, bueno, nosotros somos deudores, ¿verdad? Es lo que a veces se nos olvida, de que incluso en Oseas, algo que se le recordaba al pueblo, que dice, porque misericordia quiero, y muchas veces nos olvidamos de la misericordia que nosotros debemos de tener para con los demás.
Amén, amén. Estaba leyendo Mateo, y ese texto se cita en Mateo capítulo 9, y luego se cita de nuevo en Mateo capítulo 11. Esa idea de que el cristiano tiene que tener misericordia. El Señor desea misericordia y no sacrificio. Ok, ahora, Nota que me encanta de Pablo. En el versículo 21, ¿cuál es la actitud que Pablo escribe esta carta entera? Pero mira cómo concluye. ¿Qué tú ves de Pablo en el 21?
Él está preso.
Ok, él está preso, pero ¿qué tú ves de él con esta carta que él escribe? ¿Qué él dice en el 21?
Él confía en Filemón.
Sí, él dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que hará aún más de lo que te digo. ¡Wow! Pablo, un escritor de escritores, ¿no? ¿Verdad? Como que diciendo, es verdad que yo te he mandado hace mucho, pero tú sabes que, Filemón, yo sé que tú vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo a ti. Amén. Primera de Corintios 13 dice que el amor todo lo espera. El amor espera que la persona va a hacer más de lo que uno está diciendo. Y Emma, déjeme decirle, yo me imagino que si Filemón llegó al final de esta carta y él dice, yo no quiero perdonar a ese Onésimo, le hizo un daño a mi familia. Y después escucha esta palabra donde él dice, yo sé que tú vas a hacer más de lo que yo pienso. Yo pienso que eso a veces despierta en la persona, dice, wow, ¿qué es lo que Pablo ve en mí? Que él dice, wow, yo voy a hacer más. Pero yo casi me entendí, lo quiero hacer lo que tú me estás diciendo. Y es como que Pablo ve algo en Filemón que quizás ni el mismo Filemón ve en él. Y algo bello. Tenemos que confiar más. El amor todo lo espera. Déjeme decirle, como padre, comunique. Hablemos de esa manera con nuestros hijos. A veces la manera en que hablamos con ellos es como que yo sé que tú no vas a hacer lo correcto. Es como que ya yo sé. ¿Tú me entiendes? No. Digamos, yo sé, mi hijo, que tú vas a hacer lo correcto. Yo sé que es difícil, pero yo sé. Y a veces eso inspira a que ellos hagan lo correcto.
Amén. Es que también... También Pablo sirvió mucho tiempo a Filemón en diferentes formas. Pablo sirvió a Filemón en diferentes formas. Entonces, sí. Pablo tiene la libertad, no como si fuera, es como si yo le digo a Rosa, mira, tú te enfermas ahora o yo estoy enferma. Mira, mándame a Rosana. Tú sabes que cuando tú estás enferma, yo te he servido de muchas formas. O Rosa me lo puede decir a mí, cualquiera que sea. Yo te he servido de muchas formas. Sí. Y si ella te debe algo y se come algo, pómelo a mi cuenta. O sea, es tanta la confianza también que él tiene con ese hermano Filemón. Sí. Que es natural. O sea, él no está... Y al mismo tiempo, porque Onésimo... le hizo daño también a Filemón bastante. Entonces Pablo lo está describiendo ahora como un nuevo cristiano, como una nueva persona.
Sí, amén, amén. En otra palabra, él ha visto buenas cosas en él. Ahora, a mí me encanta, quizás yo me imagino mucho estas cartas, pero nota el versículo 22. Por si acaso, Filemón no piensa hacer lo correcto. ¿Qué él le dice en el versículo 22?
La oración.
Pero antes de eso, por si acaso, él le dice
alojamiento porque voy para allá.
Prepárame también alojamiento, en otra palabra, yo pienso irte a ver. Entonces me imagino que Filemón dice, hay que hacer lo correcto porque Pablo viene ahí por si acaso. Pero que por las oraciones de ustedes, les seré concedido. Ahora, yo veo algo en el 22 de la oración. Nota lo que yo veo de la oración en el 22.
Poder,
y que Pablo cree en la oración. Él le dice, prepárame alojamiento, porque yo voy para allá. Pero él está en prisión ahora mismo. Pero él dice, yo sé que ustedes han estado orando de que yo salga de aquí, y yo sé que Dios va a conceder eso. Alguien dijo de la oración, si tú oras que llueva, sal con tu sombrilla. ¿Tú me entiendes? Sal con tu sombrilla. Entonces Pablo está diciendo aquí, ustedes están orando que yo salga. Pues prepárame el cuarto. Prepárame la habitación, que voy para allá.
Así es.
Tenemos que confiar en nuestras oraciones.
En lo que oramos.
Y hacer preparaciones para que esas oraciones se den. Algo que a mí me encanta. Cuando uno ora, hagamos preparación. A veces uno está orando, Señor, yo, Yo y Rosa el lunes, ella quería tocar puerta en su vecindario y salimos. Entonces, estamos orando por eso. Pues si estamos orando de que vamos a tocar puerta, pues te hemos preparado con lo que vamos a decir, porque vamos a encontrar gente, tú me entiendes, pero hagamos preparaciones si nosotros estamos orando. Ernesto y después Gloriela.
Sí, yo pienso que lo que le dijo Pablo, en el fondo él está a lo mejor imitando lo que habría dicho Jesús, porque Jesús dice lo mismo, ¿no es cierto?, en el Padre Nuestro, y también Pablo relaciona lo que le dice con las palabras de Jesús.
Sí, sí, específicamente con cuál versículo, quiero, para no perder el comentario.
No, cuando perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos.
Amén, amén. Sí. Amén, exactamente, sí, sí, amén. Gloriela.
Lo que yo iba a decir, lo han concluido. Era sobre eso de que muchas veces cuando uno, la persona que uno lo bautiza, uno se siente como deudor y por eso le dice que le debe más. Y también le iba a hacer una pregunta, ¿cómo sabe uno que Pablo bautizó a Filemón?
No, yo lo veo en base a ese versículo, yo no estoy seguro de eso. Vaya. Yo estoy suponiendo que por eso él le dice, okay, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí mismo. O quizá él está diciendo ahí, Filemón, una vez tú te ibas a morir y yo te salvé. Entonces, quizá también puede ser eso lo que está diciendo.
Ok, ok.
Ok. Sí.
Roger.
Ok, Yolanda.
Es que de persona, como ahí está. No, ¿quién está? ¿Hablo o habla otra persona?
Dale, Yolanda, primero y después tú, Rosa.
No, con referente okay. A orar con fe, que no sé lo que estaban hablando, yo estoy escuchando nada más. A veces uno le ora al Señor porque le ayude con ciertas situaciones y empiezan a suceder cosas. Y uno dice, ay Dios mío, pero yo estoy orando por esto. Pero uno no está reconociendo que están sucediendo cosas a favor de lo que uno está pidiendo, pero que uno a veces quiere que sea como uno que piensa, no sé, yo estoy hablando con referencia a la oración con fe.
Amén, amén.
Uno ora porque uno quiere que las cosas sucedan tal y como uno quiere, pero lo dice la palabra que sus pensamientos no son los pensamientos de nosotros.
Sí, exactamente. En otra palabra, a veces uno ora y uno piensa que la manera en que va a pasar es que todo va a surgir bien, pero después comienza y dice, oh, pero Dios estaba completando esas oraciones, pero no era la manera que yo pensaba. Amén. Rosa.
Amén. Amén.
Sí, que digo yo, Pablo estaba preso con muchas personas ahí, porque esa cárcel quedaba en Colosa.
No, no.
En Colosa.
Yo pienso que Epafra está en prisión con él, porque él menciona.
Por eso.
Atena.
Por eso mismo, por eso que lo pregunto, porque él está mencionando a Epafra y a algunos cristianos más, incluso hasta Marcos y Aristarco, parece que estaban todos presos con, o sea, parece que Onésimo estaba preso con todito ellos y pienso yo, ¿verdad? Y que, porque Epafra no fue el que fundó la iglesia en Colosa, que todo el mundo lo conocía y era un muy, muy amado.
Sí, pero lo que tenemos que recordar es que cuando él escribe la carta de a los colosenses, él menciona Epafra porque Epafra fue que le habló a Pablo sobre esos hermanos. So, Pablo está en prisión con Epafra, pero él está en prisión en Roma porque Filemón, Filipense, Colosense, Efesio fueron escritos durante ese tiempo también. Por eso es que él menciona a Epafra en Colosense, porque él está en prisión con él. Y él le dice en el capítulo 4 de Colosense, de que él ora por ustedes. Él lo ha visto orando a Epafra. Ahora, quizás soy yo, pero yo no pienso que Marco, Aristarco, Demas y Lucas están presos también. Él le manda saludo a ellos, pero ellos dicen mis colaboradores. So, Epafra es compañero de él en prisiones, pero Marco, Aristarco, Demas y Lucas son compañeros de él.
Sí.
Ok, yo escuché otra mano ahí.
Sí, yo la tenía levantada, pero se han hecho muchos comentarios y hay un momento que ya se termina el límite para los comentarios.
Ok, no hay problema. Well, esa es la conclusión. Realmente ya yo no tengo más que decir. Manda, en el versículo 23, Epafra manda saludo. Yo pienso que Filemón era parte de la iglesia de Colasa, porque se mencionan varias personas juntas ahí. Él menciona a los otros colaboradores y él concluye con la gracia del Señor Jesucristo, o sea, con el Espíritu. Yo quiero concluir diciendo esto. Esta carta es de suma importancia, hermano, por esta razón. Tenemos que aprender a llevarnos bien en la hermandad. Y muchas veces, en la hermandad no hay esa armonía y no hay esa comunión que debe. Son los principios que esta carta nos enseña de hablar con sabiduría, de perdonarnos el uno al otro, de tener consideración. Es de suma importancia para la iglesia hoy en día. Si ustedes se acuerdan, el mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo 13 que de qué manera la gente va a saber que todos son mis discípulos, de cómo se aman el uno al otro. So, esta carta es de suma importancia por esta razón. Ok, ahora yo sé que yo estoy acabando un poquito temprano, que Xiomara diría,